Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense después de escuchar, programa número 529. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y en este, el octavo Quémese a la carte, vamos a hablar de Face Off y por primera vez del cine de superacción de una de las estrellas máximas
del cine de superacción
de Hong Kong, iba a decir, Zhong Wu, gracias a un oyente llamado Franco que decidió pedirnos que hablemos de esta película.
La verdad,
y
que gracias, por te lo agradecemos.
Sí, lo poco que pude hablar con él sobre el tema, me dijo que es como una especie, para él es como una especie de consumo irónico y al mismo tiempo una película buenísima, como una cosa que no sabe cómo definir.
Es que está entre medio, es esas cosas que decís, yo lo hablé con él porque es conocido mío y era como, mírala, y es, pero está buena. Sí y no, no sé,
sí,
como
está
mírala,
bien,
está buena.
Bien,
a
mí me
pero
gusta.
Tiene esta cosa de la cosa súper exagerada. Y
así, tipo es una película que no se hace más.
Sí, es que una peli que no se hace.
Es noventosa.
Sí, es muy noventosa que no se hace más. Si existiera algo parecido ahora sería... estaría virado directamente a la comedia. Como,
sí,
como que este tono de lo exagerado y lo hiperbólico ya no se labura.
Sí,
me cuesta
lo similar, o sea, lo más similar, tristemente, son las películas de acción estas genéricas y que se olvidan en dos días de Netflix. O sea, lo más parecido es tipo Extraction de Greyman.
Sí, pero hay algo del tono que es todo a la vez, que no está, no hay nada tan irreverente.
El cine,
sí,
de acción,
ahora,
yo decía porque son las películas de acción violentas, no necesariamente atadas a una propiedad intelectual, que eso es lo más común,
okay,
con tanques de este presupuesto para arriba. Porque esta es una película cara, aparte.
Sí.
Y sí,
explotan un montón de cosas. O sea,
explotan
la película
cosas.
Empieza con... no empieza así, pero una de las primeras cosas que ves es el avión estrellándose,
sí,
en el,
sí,
hangar.
Sí. Es una de esas películas en las que cuando algo explota, lo estás viendo explotar y volar por los aires.
Cuatro
de
veces,
otra
además,
manera.
Me encanta. Tipo, explota de acá.
Sí,
tipo,
sí,
está enfocado 20 veces.
Se aprovechaba la explosión. Sí, bueno, yo es una película que vi cuando era chico. Y ya que les quería comentar
es
esto.
Es una película muy sábado.
Domingo de superacción.
Yo la alquilé. Yo conocí a John Woo, o sea, sin saber que era John Woo, viendo Código Flecha Rota,
ajá,
o Broken Arrow, que es la película anterior que hace a Face Off. Una película, creo, bastante genérica, en la que el malo es John Travolta, el bueno es Christian Slater. Y hay una chica que no tengo idea cómo se llama.
Sí,
pero era. O sea,
tiene que estar la mujer.
Sí, sí, era como la chica, que recuerdo que me había parecido re linda. Es una película que vi a los 12 años en el cine. Algunos años después vi Misión Imposible 2. O sea, la Misión Imposible más.
Menos mejor.
Sí, menos mejor. Yo me acuerdo que en ese momento me encantó, ¿eh? Y hoy en día, bueno, ustedes dos se hicieron un recorrido por las Misiones Imposibles.
Yo la vi hace relativamente poco, a las 3 años, una cosa así. Y es la más aburrida de todas.
¿Pero es tan terrible?
Es un plomo,
okay,
es un plomo.
Okay.
Eso es lo más triste, digamos. Como que las decisiones estilísticas sobre la acción no me joden tanto. Sino que lo que se cuenta, la aventura que tiene Ethan...
El romance que intentan
romance
ponerle
no
con Tandy y Newton es como...
Es floja. No nos vayamos muy por las ramas, pero es floja.
Porque para mí... que esto tiene que ver con Face Off y es relevante, por eso lo noto. Ethan Hunt no es un tipo de personaje que existe en el mundo de John Woo. Como que
claro,
tiene un tipo de masculinidad y laburo otro tipo de personajes como más histriónicos que no tienen nada que ver con Ethan Hunt, que es como mucho más para adentro, que es un tipo más serio.
Bueno, tal parece. Primero quería decir, no recuerdo si antes o después de Misión Imposible 2 en el cine, hubo un fin de semana en donde alquilé el VHS de Face Off en el Blockbuster de mi barrio.
Uh-huh.
Lo vi en mi televisión chiquitita y recuerdo que la pasé bomba. Me re gustó.
¿Y la
era la
a
clase
ver
de película.
Ahora?
La volví a ver 20 años
a
después
bomba.
Y la volví a pasar bomba. La verdad que me parece re divertida. Un poco de contexto. Sí, John Woo es un tipo que arrancó haciendo cine en Hong Kong,
uh-huh,
cine de superacción, más que nada películas protagonizadas por Chow Yun-fat, creo que se llama.
No sé.
Bueno, su Robert De Niro era este muchacho. Hizo películas excelentes como Hard Boiled.
Hard Boiled es una que... Me parece que Hard Boiled es.
Hard Boiled.
Hard Boiled.
Sí.
Siempre
cerca.
Le dije huevo, pero bueno, capaz porque hago, me gusta el huevo pasado por agua, no importa. La cosa es que esa película yo también la vi por recomendación de Franco. Uh-huh. Y es increíblemente divertido y tiene esto, comparte la cosa de lo histriónico, lo desopilante, lo over the top constantemente. Claro. O sea, hay...
En pero un como momento decía, se están cagando, en serio.
Sí, pero se están cagando a tiros en un hospital y tienen que salvar, o sea, el póster es este super mega policía con un bebé en brazos, porque tienen que salvar a toda una sala de neonatología y se están pasando los bebés sí. de una manera re ridícula, bueno, pero tomada en serio, y es como esta acción entretenida que mezcla la comedia, pero que es, no siento que puedas encasillarlo, es acción, es comedia, es todo a la vez.
Sí. John Woo es una persona que creó su propio estilo de acción allá en Hong Kong. Hardboiled en particular es famosa por un plano secuencia dentro del hospital en donde la cámara no corta y parece que solamente este personaje de Chow Yun-fat, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es uno de esos personajes que se recuerda.
Héroes de acción, sí.
El nombre, uno de esos héroes de acción recordados. Nada, en ese mismo plano secuencia mata 65...
Sí, diferente. Y es maravilloso. ¿Lo y no ves? Para. Yo lo vi estando enferma, además. Esa película la vi cuando estaba con el segundo contagio de COVID. Y fue como lo mejor que me pasó.
Sí, sí. En un momento sí, se mete un ascensor y como que se da un respiro y cuenta la leyenda que el ascensor no funcionaba y en realidad estaban reorganizando el set todo. Afuera. Sí. Todo muy práctico.
Sí, yo
muy
siento
práctico.
Que era como una de esas películas que por el estado en el que estaba era como, no sé si tengo fiebre o esto está pasando de verdad, pero no me importa, sí. Es buenísimo.
Es una gran película.
Sí, porque aparte son tipo de películas de tiros, no son películas, de artes marciales, digamos.
Bueno,
¿no?
En realidad es una mezcla porque se dice que es una de las cosas que se le atribuye a John Woo, que creó el Gun Fu. Que justamente...
Claro, sí. Tiro con Kung Fu.
Sí, exacto. O sea, tiros... Pero
no también usar la pistola como arma para golpear...
No necesariamente. Me parece que se refiere más a que es muy común en una película, en un tiroteo, en una película de John Woo, que la gente dé piruetas mientras claro. dispara, que esté como saltando y disparando en el aire. En Face Off se ve constantemente sí. todo el tiempo.
Sí, el giro por arriba de las mesas.
Claro.
Patente.
Sí, sí, sí. O dan una vuelta a carnero y recién sí. ahí disparan. Cosas que en el mundo real no servirían de nada. Es como que te está dejando ahí.
Pero qué cool que se
pero
ven.
Se ven geniales. Sí. Son esas cosas que se ven geniales. Y bueno, la historia es que después de Hardboiled es atraído por la canción de la sirena de Hollywood. La cuestión es que, bueno, hizo una película que se llama Hard Target con Jean-Claude Van Damme en la que se supone no tuvo mucho control. Uh-huh. Pasan algunos años hasta que hace Broken Arrow, una peli que recuerdo con mucho cariño, pero parece que tampoco tuvo mucho control y se la recuerda como una peli de acción medio genérica.
O sea, él no tuvo mucho control sobre la dirección.
Claro, es de esas pelis que estuvieron muy metidos los productores.
Ah,
sí, en aquel entonces era un poco menos, o sea... Él entregaba una película demasiado violenta y después la toqueteaban para que sea menos violenta y pueda ser más apta para todo público. O sea, el nivel de toqueteo de Marvel está en la estratosfera en comparación sí. a esto. Pero bueno, parece que Face Off fue la primera que le garantizaron, bueno, en esta sí vamos a poder hacer lo que se te dé la gana, y hizo lo que se le dio la gana.
¡Y es una fiesta! ¡Qué bien!
Y es una fiesta. Ya de por sí la premisa, bueno, parece que el guión originalmente sucedía en el futuro...
Claro.
Y no sorprende, porque la premisa es extrañísima.
Es una premisa muy rara, pero funciona como en el tono de la película, que de repente, bueno, hay como una sección del gobierno de Estados Unidos que está dedicada a cambiarle las
cirugías
caras,
raras.
A hacer cirugías
sí,
extrañas.
No, y no solo, además me encanta cómo te explican al toque de, bueno, te vamos a cambiar la cara, pero también vamos a modificar la estructura de tu cuerpo, para que seas directamente.
Claro,
esa
aparte,
persona.
Sí, pero hay algo raro, porque después Nicolas Cage tipo le dice que no soporta tener su cuerpo, pero si no cambiaron el cuerpo, cambiaron la cara. Como,
no, pero los cuerpos están. Le dice, ahora te vamos a eliminar los flotadores. Le dice literalmente, vamos a sacar los flotadores.
Pero hay algo de que. Digamos, que la lógica verosímil de cómo
si te
funciona
pones a pensarlo
eso,
dos segundos,
no importa, digamos, no está construido y no importa en lo más mínimo, simplemente la gracia es que John Travolta es un policía recto y muy correcto que tiene que encontrar al asesino de su hijo, que es su némesis de toda la vida, y lo capturan al némesis, tipo lo matan, logran en la primera secuencia, logran como matarlo, dejarlo en un coma a Nicolas Cage, que es el malo, y se dan cuenta que hay una bomba que va a explotar y solamente el hermano de Nicolas Cage sabe cómo hacer que no explote.
Y el hermano de Nicolas Cage no va a hablar con nadie
que
no sea
Nicolas
Cage.
Entonces dicen, ¿cuál es la solución más lógica? Es cambiarte la cara.
Sí. Te vas a convertir en
me
Nicolas Cage.
Porque viste que hoy en día hablamos de películas que tienen guiones rebuscados, pero más en el sentido en que están cambiando constantemente el foco. Esta es una premisa rebuscada, pero está... bien desarrollada, sí, en el comienzo.
Hay, y hay algo del
y después
doble,
exploran las,
claro, sí, de la temática, esta cosa de que somos las dos caras de una misma moneda, ¿no? De hasta dónde el policía es villano y hasta dónde el villano también es policía y es vigilante, ¿no? Como que funciona muy bien después temáticamente, más allá de que parte de una cosa que es una locura. Que
sí,
es
sí,
como,
sí,
bueno,
lo pensás dos veces. Bueno, esto es una de las clases de cosas que hoy en día en una película así de cara, tal vez en alguna rareza quizás en Netflix se permitiría, pero no en algo que...
Es que, hay algo del tono irreverente y extraño que no lo vemos.
Bueno, pero yo lo que quería decir, en lo que quería hacer foco ahora, es en la violencia.
Sí.
Es una película muy violenta, pero en particular me pareció increíble lo asqueroso que es la operación, o sea...
Sí, le saca la cara y después lo mantienen tipo cual Frankenstein, tipo cual la
sin
mumia.
Sin cara,
entonces,
sí,
tipo,
sí.
Sin cara, y vos decís,
sí,
como,
sí, sí.
Y fuma un habano sin cara.
Fuma con sin cara y
sin
labios,
¿entendés?
Es increíble, sin creer. Por eso es algo bastante desagradable que hoy en día se cuidaría o ahora me hace pensar en el dos caras de The Dark Knight, que era un efecto digital muy prolijo.
Claro, acá no se ve tanto, está generalmente en el fuera de campo, pero hay algo de lo extraño de toda esa situación que te hace sentir incómodo,
sí,
todo,
sí,
el tiempo. Sí.
Incluso, bueno, hay muchas veces que cuando no te lo muestran es más incómodo.
Sí.
El personaje es re incómodo, que no me puedo acordar ahora el nombre del villano.
Castor Troy.
Castor Troy.
Que hay que decirle el nombre. O sea, está bien, Nicolas Cage es Nicolas Cage, pero Castor Troy es un nombre excelente
para
villano.
Son esos nombres memorables.
Y Castor Troy tiene toda esta cosa de ser recontra... corporal, con, o sea, su lenguaje es muy corporal también, esta cosa exagerada, histriónica,
sí,
las caras, todo eso, y cómo cuando hacen el cambio de cara, porque lo que tiene de simpático es que John Travolta entra a la cárcel como Castor Clay, pero después Castor Troy se despierta,
claro, sí,
mata a todos, ya se los prende fuego y lo filma por las dudas, claro, y se convierte él en John Travolta.
Es que, sí, sí, es que hay algo de Misión Imposible, pero más sucio, ¿no?
Sí.
Tipo, estas cosas de las máscaras,
claro,
así que
claro,
sé yo,
capaz,
es muy Misión Imposible.
Él dijo, lo voy a hacer, pero voy a hacer como yo quiero.
Ahora lo pienso a Tom Cruise viendo Face Off. Y de ahí se le viene la idea. Tal vez cuando ve el tema de las caras dice, ah, este sería un director perfecto.
Es que
para...
puede ser, sí, muy probablemente. Lo que pasa es que es mucho más sucio, más asqueroso, que no tiene nada que ver con el
bueno,
tono de Misión Imposible.
Yo me quedé con ganas de decir que lo que me pareció más asqueroso de los detalles de toda esa cirugía es que, como tienen cráneos muy diferentes John Travolta y Nicolas Cage, te explican que detrás de la máscara, o sea, entre el cráneo y la cara, se pone como un molde que le imita el cráneo. O sea, y te muestran como una máscara de plástico. Pero no, ahí volvemos a que a veces no verlo, pero imaginártelo.
Que no, es más poderoso.
Es peor,
sí, sí,
porque yo me imagino que entonces estos dos tipos, mientras están cagando a tiros andando en lancha, están teniendo sobre sus cráneos unos cosos de plástico y sobre eso una cara
se
que no
mueve,
es de ellos.
Siente, ¿qué onda?
Yo en un momento
claramente,
pensé,
o sea,
pensé que iba a ir por el lado de que en algún momento le iban a pegar fuerte y se le iba a salir la cara. Tipo una cosa así que iba a tener que reconstruirse, poner algo así, pero finalmente no fue por ese lado. Te la tiro yo.
Bueno, es muy gracioso que en realidad, bueno, estamos hablando de esto que nos imaginamos. O ¿te podés imaginar o te lo podés olvidar una vez que lo mencionan? Porque no es importante. Lo importante, el chiste, es que vamos a tener a dos actores que tienen formas de actuar muy particulares. Más Nicolas Cage que John Travolta, pero John Travolta también tiene una manera particular de,
sí,
de moverse como actor.
Encarnar a dos personajes muy diferentes.
O sea, vamos a tener... El chiste de la película es, vas a ver a John Travolta
actuando
de Nicolas Cage, Nicolas Cage actuando de John Travolta. Originalmente la idea era algo que lograron muchos años después, juntar a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.
Ah, ok.
Y la verdad me parece muchísimo mejor.
Ay, no.
Que estos dos.
Es
porque...
más noventero. Eso hubiera podido haber pasado en los 80.
Aparte, Nicolas Cage y John Travolta son actores mucho más interesantes que Schwarzenegger y Stallone, me parece.
Pero además esta cosa de lo sucio y lo asqueroso lo sabe capturar muy bien Nicolas Cage, porque la idea es que el personaje de
Castor Troy es una
mierda,
bueno,
desagradable, claro,
sí,
lo
sí,
peor
sí,
que existe.
Bueno, ahí tenés también unas cosas que hoy en día se cuida un montón, es como sus actitudes hacia las mujeres son como re desagradables.
Pero está buenísimo que lo muestren, porque en ningún momento dudas que el tipo es malo.
Sí,
el
sí,
tema es que ahora, y es algo que hablamos un montón, con esta cosa de perseguirlo de, bueno, esto no es cancelar, entonces lo tengo que hacer así, y entonces ya no tenés personajes que sean malos de verdad, porque ese tipo es malo, yo no lo voy a dar como ejemplo, por más que lo haga, lo está haciendo malo, yo entiendo que es malo.
Tiene unos momentos así depredador con la hija de John Travolta, que decís, ay, por favor,
Dios, qué impresión.
También hay que decir que no sé, las películas se permitían ser un poco más sucias en ese sentido. Porque a la piba esta, supuestamente menor, te la muestran en bombacha y...
Bueno,
eso es la película decidiendo filmar... John Woo tal vez decidiendo filmar así a esta mujer, que seguramente era mayor, ponele, no sé, espero. Hay ciertas cosas que me parece muy bien que no se hagan hoy en día, pero que de repente me causa gracia cuando
acá
las veo.
Funcionan y están bien, y además eso me suman a la historia que te está contando. Me parece.
Yo no iba a decir la palabra funcionan, pero de repente me hacen como sonreír. Es que hijo de puta, ve la cosa que hacían. Porque otra cosa, o sea, al personaje Castor Troy te lo presentan disfrazado de cura cuando pone la bomba en el centro de convenciones ese. Y te muestran, empieza a sonar Aleluya, te muestran un coro justo practicando ahí.
Le toque el culo a la piba.
Bueno, y hay como, de repente, como en el general, meten un plano fugaz de una rubia, también tendrá 15, 16 años, una niña, muy bonita, rubia de ojos celestes. Y yo pensé, bueno, está bien, es como la que le llamó la atención a John Woo del coro, como para mostrarte una persona particular. Pero no, Castor Troy se le acerca, le canta un poco, le toca el culo. Y bueno, también la cosa que es un poco... No tiene tanto que ver con que Castor Troy es el villano.
Es un degenerado de
mierda. En muchos casos parecería que a las chicas les gusta. Incluso a esta que es menor, como que le gusta, siente seducida.
Pero hay algo que me parece que labura ahí. Es esta cosa de que es como tentador, como del lado cínico.
El bad boy.
El bad boy asqueroso, qué sé yo. Bueno, es como un estilo de vida tentador, porque es un chabón que se la pasa rascándose las bolas.
Hay un tema que tiene relación con esta idea del espejo roto, que es que John Archer es un cuadrado, ¿no? Es aburrido.
No solo es un aburrido, sino que su dedicación al caso hace que su relación con su familia se vaya deteriorando hasta tal punto en que con la hija no se entiende directamente, son como dos personas completamente diferentes, y con la mujer pareciera que se hubiera apagado aquellado.
Sí, no cogen.
Conexión,
esa conexión. Está como súper claro que...
Exactamente, sí.
Es literal que... Sí,
sí, él es de repente es como un reprimido, ¿no?
Bueno, pero también hay una cosa que es muy interesante, que es cuando después de 6 años de estar concentrado en la búsqueda de Castor Troy, la primera vez que entra a las oficinas del FBI, todos lo aplauden y le dan un champán que lo mandaron de la Casa Blanca, no me acuerdo de dónde, y él dice...
Todas esas secuencias además me resulta... Hay algo del tono de comedia que está buenísimo, que le aplaude y dice... La Casa Blanca manda esto, el Times manda esto. Cuestión es que vos sabés que no pasaría eso con la burocracia.
Sí, es súper didáctico,
no está,
para que se entienda de que...
Pero claro, está toda esta cosa exagerada también en cada momento del guión que hace que la película sea disfrutable incluso en esos momentos.
Es un tono muy particular. O sea, no solo es exagerada la acción, sino todo. Está todo filmado. Hay momentos de cámara lenta, incluso.
Están las palomas después.
Obviamente.
No pueden faltar las palomas. Pero bueno, lo que quería decir es que en el momento es en el que entra, le dice: no, ¿cómo vamos a aplaudir si se murieron nuestros compañeros? Bueno, tenés razón.
Es insoportable. Pero, es insoportable el tipo.
Pero bueno, me parece que un poco el chiste es ese: que con el tema de que estas actitudes medio misóginas a las mujeres les gustan, te están armando un poco. La contracara justamente de nuestro protagonista o del bueno. Uh-huh. Porque también hay otro momento en el que, justo después de que hace de cuenta de que descubre la bomba, entra a la oficina, todos le aplauden y él tipo,
soy
un capo. Y creo que le toca el culo a una compañera.
Y la mina pone cara de
fui elegida. Y bueno, eso es una cosa que sí, me parece bien que por ahí hoy en día no se haría así.
Es acoso laboral, pero dale.
Básicamente es acoso laboral, pero te están contando una situación en donde a la acosada le gusta y bueno, entiendo que no se haga ahora. Sí. Pero bueno, nada, cuando lo ves en una película vieja, decís, hijo de puta, como que no sé, me río, qué sé yo. Pero bueno, es parte de este personaje que es súper desagradable y que le va como anillo al dedo a Nicolas Cage. Es Nicolas Cage en su etapa de los 90, en donde...
Sí, no grita tanto igual.
No,
viste que tiene ese como shade de que grita. Nicolas Cage gritando. Acá no grita tanto, pero tiene como unos momentos así donde está hecho para que sea todo tan exagerado. Y él abre y hace cara así, y tiene la camisa abierta, viste, tipo es...
El momento
y
que
también
más...
está bien cuando está como para adentro, cuando es John Travolta.
Cuando es supuestamente, sí, sí. Es muy bueno cómo hace ese cambio, cómo lo viste, esta cosa exagerada de pone la bomba, le toca el culo a una niña en un coro, festeja, se sube al avión y la que piensa que es la azafata le dice chupame la lengua y digo ¡no! ¿Qué
y después encima era fíjate
era
que
gente del FBI, la dedicación al caso.
Eso te iba a decir, la dedicación.
La dedicación al caso, dijo, listo, yendo, le voy a chupar la
y después
lengua.
Después la ejecutan,
parece.
Tipo, o sea, lo último que hizo en su vida fue chuparle la lengua.
Chuparle la lengua a Castro Troy, es bastante terrible, desagradable.
Terrible, terrible.
Pero es muy gracioso como ves de golpe el cambio a, bueno, ahora es Nicolas Cage actuando de John Travolta, entonces está sí, todo así para adentro y cuando se mete a la cárcel, de hecho los presos no reaccionan porque es como, ¿y este boludo qué le pasa?
No, y aparte claro. Después de que se da cuenta que está atrapado en la cárcel y que el otro chabón le robó la vida básicamente, sí. Porque no tiene manera de volver a adquirir su cara. Está como todo para adentro, todo triste, tipo brooding, mirándola afuera y diciendo qué voy a hacer, y triste, y grita, ¿no? Como que funciona tan bien.
Está muy bien, es muy divertido. Sí. Hay un momento que me causó muchísima gracia, que no me lo esperaba, que es cuando le cae por la noche a la esposa, Castor Troy, después de que se escapa de la cárcel, y... le explica la trama de la película. O sea, le dice paso por paso lo que pasó. Se suponía que tenía que ir a la cárcel, pero como Castor Troy. Entonces me cambiaron la cara. O sea, nos está contando básicamente la película hasta ese punto.
Previamente en la mitad de la peli.
Pero contado con los tics de sobreactuación de Nicolas Cage. Y me morí de la risa. Porque es como que te cuenta estos pasos. Y en el medio se para, o sea, como que no puede, de repente una de estas cosas no puede terminar de contarla y se empieza a reír de lo ridículo que es. Sí. Y es como que somos nosotros, está haciendo un inventario para nosotros.
De lo ridiculez.
Sí, de repente como, se pone medio meta la cosa, porque es como que, sí, yo tampoco puedo creer todo lo que está pasando.
Está lleno de comentarios y cosas y diálogos que son bastante ridículos y acartonados, pero que por el tono que maneja la película funcionan. Hay un momento en el que le describen la cárcel en la que está por entrar y el tipo literalmente dice, cuando dice no existís, qué sé yo, dije, ah, listo, derechos humanos, no los conocen, son yanquis, igual no me sorprende. Pero el tipo literalmente, sí, por sí, más sí. Que uno piensa eso, dice, acá no conocemos
la
Convención de Ginebra, acá no existe. La Haya no sabe de nuestra existencia. Y fue como, no pueden haber dicho esto, bueno, es patético, pero al mismo tiempo, qué bueno.
Dos cosas sobre eso también pensé. Una, me parece que esa es una de las evidencias que quedó de que este guión originalmente estaba ambientado en el futuro. Uh-huh. Porque esta cárcel con las botas magnéticas,
sí, es
la muy
que está como en el fondo del mar, es raro.
Es
sí,
medio
está,
raro.
Pero está divertido.
Sí, sí, sí. Es que de última, no te lo dicen, se podrían haber salido con la suya. Hay películas que arrancan diciendo en un futuro cercano. Pero ni siquiera hace falta, porque...
Sí, no, está raro y funciona. De alguna manera. Sí.
Funciona. Y lo otro que quería decir es sobre el trato que tienen con los presos en la cárcel. Es algo que creo que insinuaste vos, Velo, hace un rato, que te muestran, me parece que... Bueno, no, en realidad sí, de los dos lados. Te muestran que hay bien del lado de los criminales y hay abusos de poder del lado de la policía. Sí. Pues está este momento, bueno, hay varios momentos en donde los guardias hacen cosas que no deberían hacer, ya partiendo de la base del recibimiento que tiene. Pero después cuando atacan al departamento del pelado.
Sí.
Hay un nene en la habitación y empieza
claro,
a disparar.
Claro, bueno, sí. La que es la ex novia de Castor Troy, que tiene el hijo, que después le dice toda esa cosa que también es de telenovela. Le dice, no, pero en realidad este es tu hijo. Y él sí, lo mira sí. Y le dice el nombre del hijo que se murió.
No,
que
además le toca la cara.
Además son idénticos. Son iguales. Tienen el mismo corte
de pelo. Me encanta que además ese niño se trata como si fuera un perro en la película. Sí. O sea, tiene como... la misma relevancia y además lo tratan a él, ser humano, como un perro, como me lo encontré, puede venir a vivir con nosotros.
Increíble, a mí me encanta, tipo, me conmueve ese final.
A mí me gustó, como que aparte, cuando muere sobre su ex, sí. Le dice cuida a mi hijo y dije, y sí, obvio, sí es parecido,
sí,
es como el reemplazante.
Es idéntico, claramente.
Es la forma en la que va a terminar de superar la pérdida del hijo con el hijo de su enemigo. Como
sí,
cierra.
Sí,
todo súper exagerado.
Pero hay una
cierra.
Cosa además como.
Es un guión sólido.
Pero con esto, con lo de guión que decís además y la cómo se va transformando la historia con las simbologías, hay algo muy, muy simpático de que Sean se termina de encontrar a sí mismo cuando está en el cuerpo del otro.
De su enemigo
íntimo. Es fantástico, cuando es su enemigo, él termina de comprender el valor de las cosas que tiene.
Sí, sí.
Y es como capaz algo... Es un mensaje mucho más profundo de lo que esperarías en una película en la que se intercambian caras.
Es que antes casi cualquier película, tipo, por más que sea una cosa aparentemente descartable de acción, buscaba tener un pequeño arco y una coherencia y una estructura, que ahora tal vez lo que vemos es que, bueno, parecen pedazos, parecen partes que se hicieron, algunas incluso están pensadas y craneadas antes de escribir el guión, entonces tiene que estar porque tienen que estar. Pero sí, no era tan atípico. No es una película... Hay que decirlo, es una película que me encanta, pero no es una gran película para mí. Para vos, sí.
No, para mí está buena, tipo.
Para mí es una buena película.
Es que para mí es una de esas pelis que digo, está buenísima porque la pasé re bien, pero como en lo que uno considera puntajes y qué sé yo. Y es floja en algunas cosas, pero tiene otras que están tan buenas que no me importa.
Sí, yo no decía, no estaba pensando en qué tiene de flojo particularmente, pero siento que era algo como estándar de la época, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Puede ser.
Salió un año antes, un año después de La Roca, que es la mejor película de Michael Bay, sigue siendo.
Qué bien La Roca, uy, páguenos para ver La Roca la próxima. Qué divertido.
Sería
La
un
Roca.
La Roca sería una buena.
Contracara.
Bueno, la Roca es otra película que no volví a ver desde hace 20 años, así que sería bastante divertido, ténganlo en cuenta.
Acá.
Pedidores, claro. Oyentes pedidores.
No sé si explicaste que me sea la carta. En este podcast, por lo menos.
Creo que no.
Creo que te estoy dando gas, mirá.
Sí,
pie.
Sí, bueno, los que me sea la carta. Es una forma de obligarnos a ver una película a través de Patreon. Y a través de Cafecito, en Patreon es un valor en dólares, en Cafecito un valor en pesos argentinos, y bueno, Cafecito solo se puede usar desde Argentina. Así que nada, si están interesados, hace poco le hice un ajuste, subió un poco el precio, porque...
Vivimos en Argentina.
La realidad es que estaba bastante barato, incluso algunos de los que nos hicieron pedidos nos lo dijeron. Estaba medio barato, así que... Hubo un aumento de precio, espero que eso no impida que algunos de los que nos dijeron a través de los últimos meses que todavía no podían decidir qué película pedirnos, bueno... No.
Claro, siempre se pueden juntar con más de uno, hacer
también.
Una banquita.
Sí, sepan que si hacen una contribución a través de Patreon o Cafecito, acceden a nuestro servidor de Discord y de última ese es un buen canal como para que
encuentren
a alguien que también tenga ganas de que hablemos de la película.
De La Roca.
Claro, por ejemplo. Y hagan mitad, se arreglen de alguna manera. Pero bueno, volviendo a Face Off, que dicho sea de paso, ya de por sí es como un juego de palabras el nombre de la película, ¿no? Face Off significa enfrentamiento, pero aparte...
Que la cara fuera.
Bueno, ese es otro de los momentos que son muy divertidos, que te están diciendo una y otra vez el nombre de la película, drogadísimo Nicolas Cage.
No, además eso, hay un laburo actoral en esa escena porque es... El personaje de Sean.
Sí, claro.
En
el policía.
Cuerpo,
drogado
claro,
por primera vez.
Drogado por primera vez, intentando mantener el personaje de Castor Troy.
Sí.
Es maravilloso.
Es muy divertido el ejercicio ese, cuando ya te más o menos te acostumbraste. La mayor parte de la película estuviste viendo, en realidad, el bueno dentro del cuerpo del malo. Igual a veces te tenés que hacer recordar.
No, bueno, para mí lo que funciona re bien es que Nicolas Cage está... Gran parte de la película vos lo seguís a él sabiendo que es el bueno, porque es el policía dentro del cuerpo del malo, pero cuando cambia ya sabés que es el malo,
sí.
¿Entendés? Tipo, tiene cara de malo y no puedes evitar que lo ves y decís, clase,
bueno,
mierda.
John Travolta, Nicolas Cage, dos grandes actores, pero Nicolas Cage es uno de los mejores actores de su generación, ¿no? Es siempre un placer verlo, y es alguien que a veces no es tomado muy en serio, pero...
No, porque
es
tipo de película.
Y el tema es... No, Nicolas Cage también tiene algo muy interesante que le sucedió a lo largo de su carrera, que es el tono. No siempre su tono coincide con el tono de la película. Entonces hay películas en las cuales es recontra histriónico y no tiene nada que ver que sea histriónico.
Sí,
queda
sí.
Raro. Acá está... Perfecto.
Es un actor difícil de castear porque funciona de ciertas maneras.
Sí, sí,
punto.
Sí. Se me había ocurrido hablar un poco de la acción de John Woo. Esta peli tiene cuatro grandes secuencias de acción. La primera, me causa gracia de nuevo las cosas que hemos perdido.
En el camino.
Sí. En el camino, porque en la primera hay un momento en donde estamos viendo el jet despegar. Nada demasiado especial por ahí. Vemos que aparece el ship en donde está Archer.
Sí, después
normal,
se va toda la mierda.
Y de repente hay un plano como si no fuese la gran cosa en donde vemos el jet
el auto, sí, y sí, vienen
y un montón de patrulleros, otros jeeps y un helicóptero.
Pero que el helicóptero además hace contrapeso en el ala, claro, para que no pueda despegar.
Después cuando hay toda una situación en donde tiran el agente esta por el avión.
La matan y la tiran.
La matan y la tiran. Archer se sube al helicóptero y no permite que el avión
despegue. Y ahí es donde lo capturan. No, que aparte lo capturan porque prende una de las turbinas y el chabón sale volando y se la repone, claro, sí, contra una,
bueno,
reja.
El tiroteo que hay en ese hangar me parece que también es muy representativo, sí, de lo que es el Wang Fu. Ahí sí, ya los empezás a ver dar vueltas carnero cuando...
Hay un plano donde se le ve el tipo...
El arnés.
El arnés. ¿Ah, sí? A uno de los cosas. Sí, no, sí, no, sí, yo lo vi y dije, mira, está colgando. Bueno, y se veía el cable.
Yo pensé, mientras la veía, que un ejemplo perfecto de la clase de escena de acción que crea John Woo es que hay un momento dentro de ese hangar, después de todo lo espectacular con los vehículos, que Travolta, Archer, le dispara, ¿viste la típica cosa que le disparan algo que está encadenado y se, sí, agarran de una cadena y empiezan a subir con la cadena, ajá, mientras dispara, mientras Castor se está deslizando por un ala de avión que está por ahí mientras dispara también?
Increíble.
Y es como decís, esto es demencial. Es, sí, sí, es como, ¿por qué están haciendo esto?
No, porque no, no es la respuesta. No,
claro, y ese es el tema. Lo ves y decís, ¿por qué ya no hay cosas así?
Es muy
¿dónde está?
Es todo muy dinámico.
Sí.
Es un poco desprolijo.
Eso iba a decir, es mucho más sucio. Dijiste eso y pensé en John Wick al toque.
Claro.
John Wick es mucho más prolijo, mucho más elegante, sí, sí, con sus, sí, escenas de acción.
Son mejores películas. Son mejores. Tal vez películas. Esto para algún purista del cine de acción que estemos diciendo que las... nuevas, viste, esto que es tan nuevo que son las John Wick, son, nos parecen mejores que el cine de John Woo, bueno, por ahí a alguno le va hasta ofender, pero me parece que las John Wick sí son mucho más prolijas, más cinematográficamente bellas.
No, y hay otro entendimiento de la acción del cine de John Woo un montón de veces no entiende de física,
claro.
La acción de John Wick está, sí, creada por gente que trabajó toda su vida como doble de acción, entonces,
ojo, igualmente,
están coreografiadas de manera
más
estética, es más realista. Las de John Woo, capaz el tipo dio una vuelta carrera, que no te da el tiempo para dar esa vuelta y
no,
disparar.
Es más irreal, pero sí hay que decir que igual es un cine de dobles de acción haciendo lo mejor que
sí,
o sea,
yo pensaba,
pero me refería más a que la John Wick está, es una persona detrás de cámara, la que dirige es una persona que trabajó toda,
sí,
su vida,
sí, sí,
en acción, entonces es otro entendimiento.
Sí, bueno,
acá también
es que
me parece que
también
juega bastante,
pero es
la fantasía en lo
es
de
más
John
fantasioso,
Woo.
Más,
claro,
fantasioso.
Sí, yo creo que son creativas de manera diferente.
Sí,
sí, totalmente.
Sí. Es más fantasioso, es un estilo completamente diferente, pero sí,
no,
me parece que es importante la distinción de que son más desprolijas.
Sí.
Y yo también, mientras veía cómo estaban filmadas, decía, esto ni se debe haber storyboardeado. O sea, no sé cómo. Me encantaría.
Es caótico, pero
me encantaría saber un poco más sobre el método de John Woo, pero me da la sensación de que debe ser de esos que tienen más o menos las, viste, una,
sí,
lista
tiene,
de las cosas que pasan.
Y tiene un montón de cámaras ahí.
Claro,
en todo,
y lo resuelven
y...
en el día porque se, sí, ve desprolijo, se ve muy armado en edición. Y es parte del encanto. De repente a mí me interesa más ver algo más terminado como las de John Wick.
Pero estas
no dejan
de ser, claro,
súper
entretenidas.
Sí,
te,
sí,
entretienen. Tenés, bueno, la secuencia del hangar.
Claro.
La secuencia de la cárcel.
Claro, eso. Quería hacer como un recorrido por orden. Lo primero es esto que está dividido en dos. Es primero en la pista de despegue, después en el hangar. La segunda es la de la cárcel, que es, sí, un escape de una cárcel, que es algo, sí, también clásico. Ya se hizo un montón de veces en el cine. En donde están matando a estos policías malos, ya, ¿viste? Que ya,
sí,
está,
sí,
medio,
sí,
establecido que son malos. Igual creo que está un poco el chiste de que Castor, en realidad Archer, en el cuerpo de Castor...
Lo frena, como, ¡no! ¡No hacemos eso! Y en el momento que dice eso, creo que lo matan al tipo que se lo acaba de decir, y es como, bueno, no importa.
No, al final no importa. Sí, creo que se supone que están disparando a los que tienen chalecos antibalas,
sí,
de manera que no los maten. Igual creo que en el caos también... Yo me quedé con la idea de que unos cuantos murieron.
Sí,
y está,
soltaron a todos los presos. Esa es la, claro, cantidad de lo que le rompieron en la cabeza.
Sí, por eso. Y si te pones a pensar en detalle, todo esto es para que Archer pueda escaparse, para recuperar su vida. No es que está... O sea, si fuese
empezando
para...
empezando una revolución.
Claro.
Sí, o sea, la bomba ya está desactivada. Yo pensé que él iba a querer escapar de la cárcel para desactivar la bomba.
No,
pero
la,
como
bomba,
la bomba
se
ya está desactivada.
Que es,
sí,
genial.
Entonces es como que están muriendo policías, colegas de él, por culpa de que él se quiere escapar de la cárcel.
Que tiene,
cara,
bueno, pero tiene la cara de Nicolas Cage.
Pero bueno, después el tercero es el tiroteo en el departamento, en la especie de penthouse esa del
pelado. Sí, de los malos, del pelado.
En donde también ves que los policías están como siendo un poco más brutales, tal vez.
Sí, pero aparte, tipo, caen del. Salen policías de todos lados.
De todos
sí,
lados.
Me siento que Monster Inc. se alimentó muchísimo de esto para, decir, de para hacer el 3312, que tipo, caen, se cierran las ventanas, caen de todos
probablemente
lados. Probablemente es
sea como una sátira de esta clase de cosas. Y también se encargan de mostrarte en cámara lenta como las prostitutas que están ahí mueren, viste, horriblemente y que no había necesidad. Está el nenito que casi, viste,
que, lo sí, que. Bueno, pero tiene esa secuencia que le ponen los auriculares al nenito y empieza a sonar. Ay, se me fue el nombre. Pero empieza a sonar la canción esta, entonces escuchamos toda esa violencia con contrapunto con la canción esta que es súper alegre, qué sé yo, que es el punto de vista sonoro del nene. No, nada, es espectacular.
Es muy divertido.
No, y además, el momento en el que se apuntan en el espejo,
bueno,
es.
Tenía ganas de decir eso.
Arte.
Eso es una cosa que me anoté mentalmente. Para hablar de la sutileza de las pelis de John Woo, tenemos un punto en donde se están apuntando a través de un espejo en donde ven, digamos,
el reflejo del otro. Maravilla.
Como se ven ahora, pero como, es
magia,
increíble.
Magia.
Está muy bueno, está muy bueno. Es medio rebuscado como muere el hermano, pero bueno, eso nos los deja como en un terreno parecido por lo que había pasado con
claro,
el hijo.
Porque uno
el
claro. Todo, claro, sí, sí, de repente lo vuelve personal, ¿no? El
claro.
Chabón ya no está acá para hacerle la vida imposible al otro porque es un caótico de mierda, le gusta cagarle la vida a la gente, sino que de repente, bueno, ahora le mató al hermano, esto es personal,
claro,
se tiene
claro.
que resolver de otra
Hay
manera.
Un momento muy divertido que es cuando lo tiene al hermano muerto enfrente y entra un colega policía y le dice, ¿por qué estás tan triste?
Sí,
es el pelotudo del hermano. Y tipo,
le vuela la cabeza. Es increíble.
Una violencia. Pero bueno, nada, el cuarto momento de acción es excelente. Empieza con
la capilla y las palomas.
La cantidad de iconografía religiosa. Que
todo.
Vos, creo que es divertido pensar
Caín y
como...
Caín y Abel, ¿entendés? No importa. Vos agarrás alguna parábola, la metés acá adentro con las palomas y la iglesia y anda. Funciona.
A mí lo que me divierte pensar es que claramente... Acá estoy hablando sin saber porque una de esas John Woo es cristiano, no sé. No tengo idea porque...
No sé, a las palomas las usa y son siempre una representación del Espíritu Santo. Así que hay algo ahí que le toca.
Bueno, en ese sentido, por ahí, simplemente porque se ven cool. Pero el cómo filma Jesús y esa clase de cosas, siento como que es alguien que ni pensó en qué significa. Simplemente se ve, viste, dramático, ayuda al drama de la escena y nada más. Me causa gracia eso, que en esta escena filman a... Hay como un plano enorme donde hay una virgen enorme de fondo.
Sí, prende la vela antes de entrar.
Sí,
todo,
sí. En un momento Archer se pone en pose Jesús crucificado y no entiendo qué significa eso porque esto es para
pero
mí esto
no
un,
importa,
un guiso.
Es fantástico porque encima tenés uno de esos momentos que son tan icónicos de él que cae la gente y se empiezan a disparar, se empiezan a apuntar y todos se apuntan.
Bueno, claro,
todos
hay
un
caos. Mexican standoff que
sí,
es como muy complejo, son 7 personas diferentes.
Sí,
apuntando.
Y es como si vos me disparás, yo le disparo, pero si vos le disparás, te disparo yo. Pero sí,
después, y después aparece la novia con el nene, de cuidar al nene,
todo,
que lo mata. No,
sí. Bueno, a mí me gustó el personaje de la esposa, como también cuando le cree,
sí.
Le dice, viste, bueno, esto también es un estilo de. Estamos hablando de un. De una forma de violación muy elaborada,
sí,
porque fue violada.
Cosa terrible, sí,
sí, porque vos diste consentimiento para la situación, pero con otra persona, no esa persona.
O una persona, claro, es que como muy
elaborada. No es la persona que vos pensabas que era,
sí,
entonces.
Sí, sí.
Sí, pobre mujer, tipo, esa sí que no firmó para que le pasara nada de todo esto cuando se cayó con el chabón,
no.
Pero hay algo de que entiende. Tipo, hay un momento en que me parece que lo que labura la película es esta cosa, esta desconexión entre ellos dos, entre la búsqueda de él, de venganza y qué sé yo, me parece. Parece que a través de toda esta situación entiende por qué tienen que sacarse encima a Troy. Tipo, entiende por qué Castor Troy
sí.
es el mal y hay que sumarse a esa cruzada. Y,
es ella
y
la que
sacarse.
Le da la idea de que lo confronte en el funeral del
jefe. Sí,
no,
sí,
pero
sí.
Quería decir que también me pareció interesante el momento en donde no se sobredramatiza cuando acepta la verdad y le dice, bueno, vivimos como marido y mujer durante una semana, como una forma de decir.
Claro,
de,
como ew.
Hubo por lo menos una noche en donde tuvimos sexo. Y él como que lo entiende, ¿viste? No hay celos, no hay nada. Y como que, no sé.
¿Qué clase de planteo me vas a hacer, boludo? Te cambiaste la cara y no me avisaste. O sea, no, ni se te ocurra.
No, yo lo que me ponía a pensar cuando aparecía tipo el plano final en donde tipo lo trae al nene y viven todos juntos y qué sé yo, digo, la cantidad de plata que van a invertir en el psicólogo de esa familia.
O no, ¿viste? En una película como esta sentís como que...
Ya está, resolución.
Es no, siento que lo taparon, como sí, que sí. Capaz sale dentro de 20 años. Claro.
Bueno, lo de la hija, el momento justo antes de que se ponga... ahora que lo pienso es como que funciona espejado, ¿no? Porque la última parte de acción empieza con un tiroteo y termina con una persecución vehicular. Claro, sí, al comienzo había sido al revés. Y me pareció genial cuando aparece la hija. Y también es uno de estos callbacks típicos de los guiones cerraditos de películas de este estilo y de esta época, que tal vez ahora no se ven tanto. Lo de la navaja.
Cuchillo, la de la navaja, sí, que termina usando la navaja que él mismo le da.
Y como le dijo que la use.
Con el truco que él le enseñó.
Claro, que era girarla. Pero bueno, nada, después lo que sucede en la persecución de lanchas está espectacular.
Hay una lancha que atraviesa una lancha, es la palopa que yo quiero en la
como
vida,
si fuese una rampa, ¿viste?
Es increíble, es esta cosa, pero hiper exagerada, hiper
bueno, hay un momento palo. Hay un momento que me hace pensar en esto que te decía, que estas películas, si bien son con acercamientos a la acción muy diferentes a lo que vemos en las pelis de John Wick, también me parece que es como mucho de laburo de dobles de acción. Porque casi tan espectacular como el momento en donde atraviesa la lancha, es un momento en donde evidentemente el doble de acción de Nicolas Cage queda colgando de la lancha y vemos prácticamente
que la lancha se mueve con él colgado,
y después en un momento se acomoda y empieza a usar sus pies como para esquiar sobre el agua.
Sí, a mí me parece
que es una de esas cosas que simplemente es como una pirueta de un doble de acción. Claro. Y lo estamos viendo porque es algo que sabe hacer un doble de acción.
Sí, no, y que es algo que es cool. Me parece que comparten con la John Wick el espíritu este de cómo puedo exprimir cada momento de este espacio, de este objeto, para conseguir una pirueta copada y que se vea increíble en cámara.
Sí. Y bueno, al final es muy gracioso cuando se choca la lancha. Ese es uno de esos momentos en donde vemos la misma acción contada en 6 planos diferentes, que es cuando están volando por el aire.
Sí.
Es muy gracioso. La lancha se choca contra el piso y explota desde la parte de arriba.
¿Qué sé yo?
¿Por qué? Porque sí. Porque donde hicimos la carga, no sé.
Porque en este tipo de películas las cosas explotaban cuando hacían un impacto muy fuerte. Imagínate si en el mundo real fuese así, los accidentes serían todos mucho terribles, más terribles.
Más cool también.
Y nada, ese último enfrentamiento está buenísimo y siempre me pareció súper desagradable y me causa gracia que después no hay consecuencias sobre
¿que
eso.
¿Que se corta la cara?
Que se corta toda la
yo
cara.
Yo pensé lo mismo. Esta es tu cara, vos la querés, mirá todo lo que le hago y después se la pone él de nuevo y está perfecto.
Está perfecto.
Es una cirugía estética complejísima, mirá que no le van a poder.
Claro.
Pero me causa gracia eso, que es súper desagradable verlo y decir, no, se arruinó la cara y después al final no vuelve a ser mencionado. De hecho, se daba a entender de que el único especialista era el que prendió fuego. Y justo después de ese enfrentamiento aparece la esposa y dice: están trayendo unos especialistas de Washington para que quede todo.
Bueno, no era tan importante, no era tan grave que se muriera el otro, está.
Pero de repente, bueno, viste que, no sé, en los últimos tiempos nos encontramos criticando cuando de repente pasa en una película esto que pensabas que era importante, no lo es. Acá la alquimia funciona, me funciona. O por ahí porque necesitas que vuelva a recuperar su vida, ¿viste? Entonces,
pero también final... me parece que depende de los tonos que se manejan. Hay películas en las cuales por el tono que no tiene sentido que de repente pases de lo A a lo C, si lo B no va a tener ningún tipo de relevancia. Acá, por el tono que maneja la película, no importa, decís, y no era que el único especialista, no, hay otro, listo, de una genial, él necesita adoptar al nene.
Claro, aparte creo que lo entendés, tal vez es como es una película que se toma menos en serio y se siente más película, por ahí a veces lo que vemos hoy en día intenta sobreexplicarte todo y ahí es donde empieza a ser quilombo, acá es como que lo entendés.
Porque es la lógica de una película.
Es como, la película está pidiendo que el hombre necesite recuperar su cara, logre recuperar su cara.
Es que un montón de veces lo que pasa con muchas de las películas de acción, también pasa con las de superhéroes, que generalmente lo estamos notando en esas, pero es esta cosa de lo bajado a tierra, pero también parece que al preocuparse por un montón de cosas dejan en el camino provocarle al espectador que pueda entrar en esta lógica del descreimiento, ¿no? Claro. Como decir, como la suspensión del descreimiento. porque te llevan por un determinado camino, por cómo está planteada la historia, en la cual vos siempre te vas a hacer preguntas. Esta película no deja espacio para que te hagas preguntas porque no es la idea. Y está planteado así en el guión. Y capaz te las haces, pero no te parecen lo suficientemente relevantes como para decir, ah, no, la película no cierra al final, es una mierda. No, es una fiesta, es un espectáculo. Y siento que hay algo en este tipo de películas, por lo menos, que saben cómo funciona y cómo aplicar bien la suspensión del descreimiento para el espectador.
Claro, parecería como que es un oficio que por lo menos en cierto tipo de cine se perdió con el tiempo, que es esto de saber cuántas o qué clase de preguntas querés generar en el espectador.
Sí.
Porque esta película lo tiene clarísimo, desde lo primero que hablamos, que es la premisa. O sea, la operación es imposible y está explicada con la suficiente información como para que la aceptes y no te hagas más preguntas de las que la película
puede responder.
Pero bueno, es una magia, ¿no? Es como una pequeña magia y parecería que es algo que se fue perdiendo con los años, por lo menos en la mayoría del cine de este estilo. Pero bueno, nada, súper divertido.
Gracias, hablar Franco,
de
esta verdad,
peli.
Sí.
Una peli de la cual nunca pensé que iba a hablar. O sea, les digo, recuerdo haberla alquilado, haberla pasado bomba. Nunca pensé que la iba a volver a ver, mucho menos dedicarle un podcast.
Para esto sirven los a la carta.
Desde que vi Avatar, pensé a esto que hacen de I See You y se pasan la manito en la cara, es como Face Off. Y pensaba esto, si alguna vez se lo digo a alguien, nadie lo va a entender.
Ahora
porque
sabes.
Nadie vio Face Off. Bueno, si nos están ahora escuchando y vieron Face Off,
Avatar se resignifica.
Sí, pueden, ahora pueden dudar de si James Cameron con esa boludez de que se dicen I see you, los Navi, la sacó de...
¿De Face Off?
Para mí sí, obvio, re.
Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es ese gestito que se hacen tocándose la cara, que bueno, aparte en una película que se cambia la cara, es otra boludez más que funciona. Pero bueno, gracias Franco, y como les dijimos en la mitad del podcast, todos quienes quieran obligarnos a ver una película que, de la que están seguros de la que nunca vamos a hablar... O de esas que prometimos que vamos a hablar alguna vez y nunca lo hacemos.
Y rompimos nuestras promesas.
Claro, si quieren que aceleremos el trámite, ya saben, Patreon y Cafecito están para eso. Sin más que decir, esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Yo no tengo cara, ni tengo cuerpo, solo soy una voz en un podcast.